Recordamos que esta escuela tiene un proceso ya de casi 11 años funcionando de manera formal y en el marco de una ley provincial que es la Ley de Educación de Gestión Social. Esto tiene que ver con que es una cogestión entre una organización social, claro, y el Estado Provincial, la Dirección General de Escuela. Bueno, eso, si bien habíamos tenido ya hace más de un año y medio también amenazas, no se había concretado, sin embargo, este año ya se dio de baja el convenio, se sacó no solamente los sueldos de los docentes, que es lo único que estaba aportando el Estado Provincial, sino que fundamentalmente la matrícula de la escuela, con lo cual ya el proceso educativo deja de ser formal y los estudiantes dejan de acceder al título, al recibirse, ¿no?
Diego, y bueno, ahora están presentando una medida cautelar, ¿no es cierto?
Exactamente, en realidad son tres estudiantes de distintas zonas de Mendoza que representan casos paradigmáticos de todo el universo de estudiantes, los cuales están presentando esta medida cautelar, ya que ellos hoy no están pudiendo estudiar. La dinámica de la Escuela Campesina de Agroecología, que es fundamentalmente la dinámica de la alternancia, era lo que les permitía estudiar y seguir desarrollando sus labores para vivir y para trabajar, y al cerrarse la escuela dejan de poder estudiar. Recordemos que es una escuela de nivel secundario con orientación en agroecología, y en eso se basa la medida cautelar que, bueno, fue acompañada por la UFT y patrocinada por los abogados de SUMEC, esperando eso, ¿no? Que el Poder Judicial llame al Estado mendocino a garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, sobre todo, como vos lo dijiste al principio, en el contexto de la ruralidad. Esta experiencia mostraba uno de los posibles caminos que nosotros entendemos que es necesario desarrollar con políticas en la ruralidad mendocina para aumentar las posibilidades de educación, ¿no? También hemos desarrollado otras experiencias de educación superior con la misma modalidad y que hoy también están siendo cuestionadas desde la Dirección General de Escuelas, y la realidad es que una buena parte de jóvenes y adultos del campo mendocino no pueden acceder a la educación porque se plantea una dinámica, una metodología igual a las zonas urbanas, y la realidad en el campo es muy diferente, ¿no?
Diego, esto último que decís me parece importante en términos de cómo la organización curricular la escuela campesina había construido permite a muchos chicos y chicas, e incluso adultos, trabajar también a la vez que se cumple con la educación, ¿no? Y en ese sentido pensaba uno de los argumentos más importantes que llevó adelante el oficialismo para tomar esta decisión tenía que ver con cerrar aulas y dar de baja convenios por las bajas matrículas. Ustedes, este recurso que van a presentar, entonces toma casos concretos en donde hay personas que no podrían acceder a la educación si no fuera en la escuela campesina. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre estos casos? En tanto ellos lo que plantean es el derecho a la educación está garantizado, que vayan a las escuelas de la provincia que hay.
Claro, sí. Justamente se presentan acá tres casos diferentes que de alguna manera explican casi la totalidad de las realidades que de la escuela campesina. Tenemos personas que son crianceras de cabra, como se conocen los puesteros de la provincia. En esa dinámica todo el trabajo familiar es muy importante, y por lo tanto la posibilidad de jóvenes, adultos sobre todo, de poder concentrar las tareas educativas durante una semana en el establecimiento y después las otras tres semanas del mes estar en el puesto contribuyendo con todas las tareas y además con cartillas pedagógicas que son las que les permiten continuar con los trabajos prácticos y los estudios en su casa, es lo que les permite justamente poder estudiar sin debilitar el trabajo en su predio, que recordemos que son todas familias que, sumado a todo el contexto del abandono de la ruralidad, están sobreviviendo en el campo y que tampoco es que tengan oportunidades en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Porque si uno dice, bueno, pueden dejar el puesto y irse a la ciudad, bueno, son muy pocas las familias que pueden hacer eso, ¿no? Mudarse, por ejemplo, al pueblo. Además, recordemos las distancias, todo lo que implica moverse en el campo. Acá, tanto en Lavalle, como San Martín, como Luján, o como Malargüe, que estudiantes que hemos tenido en la escuela, no existen tampoco medios de transporte públicos que tengan frecuencias diarias que permitan ir y volver a la escuela, ¿no? Entonces esto se suma a eso. También hay otra estudiante del Oasis, que su familia tiene está relacionada a la producción hortícola, y otra estudiante que está relacionada a la producción de huevos. Y que todo eso, bueno, hace justamente con sus matices a esta situación, ¿no? Y que es importante decirlo porque cada vez que hay una huelga, un plan de lucha de los docentes, aparecen voceros del gobierno rasgándose las vestiduras porque se pierde supuestamente un día de clase, pero uno cuando mira el contexto de la apuesta a la política educativa ve que en realidad, bueno, hay mucha hipocresía. Uh-huh. Y que si tuviéramos estadísticas actuales del acceso a la educación hoy en el campo, nos vamos a dar cuenta fácilmente de que está lejos de ser una prioridad para este gobierno.
¿Y qué fue de las docentes, los docentes que trabajaban en la escuela campesina? ¿Fueron reubicados o directamente perdieron el trabajo? ¿Qué ha pasado con ellos en este tiempo?
No, directamente perdieron el trabajo. No hubo ningún tipo de política de acompañamiento a la discontinuidad de la escuela, ¿no? Ni con los docentes, ni con los estudiantes. Uh-huh. De hecho, ayer estas son las cosas que quizás también indignan, ¿no? A partir de que comunicamos la presentación de la cautelar, empieza a intentar desde la Dirección General de Escuela decir, bueno, ¿qué pasó con los chicos, no? Ya la escuela no tiene ninguna persona a cargo, por lo tanto, ese proceso quedó discontinuado y, como les digo, ni siquiera hubo un intento de reubicación o de acompañamiento a las familias, que también lo hemos estado haciendo desde la UST. Ha sido también una situación angustiante para las familias, sobre todo los chicos que ya habían hecho primero y segundo año, les faltaba solo tercero, y se encuentran con que ya la escuela no va a seguir.
Uno piensa en esos contextos y esas a veces dobles varas que son las que despiertan algo de esa indignación de la que me parece que hablas, Diego, ¿no? Porque da la sensación de que el sistema está pensado para Manhattan, es decir, 100% urbano. En ese contexto sería a lo mejor fenómeno. Pero están gobernando una provincia que tiene solamente el 20% de su territorio con irrigación, claro, urbanizado, que tiene contextos rurales hacia los cuatro puntos cardinales y todos distintos. No es lo mismo el secano que el pedemonte, que la zona árida, que la zona cultivada. La verdad que es en ese sentido es un poco indignante. Yo quería preguntarte, porque hablaste de 11 años de funcionamiento de la escuela, que nos cuentes un poco qué pasó con los chicos que lograron terminar en la escuela campesina. ¿Qué les cambió a ellos en términos de vida, por ejemplo?
Bueno, el primer punto, hay una cuestión de dignidad que es muy fuerte, tanto para los chicos como para la familia. Uh-huh. El hecho de poder terminar la escuela secundaria, y lo vivíamos con mucha emoción cada fin de año, fin de ciclo, cuando se hacía la celebración de los egresados, como toda la familia participaba, con cada uno se hacía una cena a la canasta, un almuerzo, pero con mucha emoción, ¿no? Lo que implica para una familia ver que su hija, su hijo, pudo terminar la secundaria. Hay un proceso de dignidad importante, pero además de eso, nosotros pudimos unirlo a tres procesos educativos de educación superior, una tecnología de economía social que logramos hacer con convenio allí en el mismo centro de formación, y después un profesorado para maestros rurales que ya está terminando, y una tecnicatura de agronomía. En todos esos casos, muchos de los chicos, no todos, pero un porcentaje, pudieron acceder a esos procesos. Hoy tenemos chicas, sobre todo chicas y mujeres del campo, de las comunidades campesinas, que están dando clases en escuelas rurales, lo cual ha sido también un proceso que muestra que es posible, que se puede, cuando se juntan voluntades. Hay también estudiantes de la Escuela Campesina de Agroecología que se formaron en Economía Social y hoy están coordinando procesos en las cooperativas, ayudando en los procesos de proyectos, de administración, y por supuesto hay muchos otros que terminaron la escuela y continúan o trabajando en su predio, pero con otro nivel de formación, y otros en distintos ámbitos, ¿no? La verdad que la educación es una cosa central, y como decía yo recién, ¿no? Todos los espacios políticos hablan de que la salida para el futuro tiene que ver con la educación, pero hoy estamos viendo eso, ¿no? Que hay experiencias concretas que en lugar de tomarlas, incluso con una visión crítica, como decimos, siempre hay cosas que se pueden corregir, pero en función de los alcances objetivos logrados, no. Hay toda una situación de persecución que es preocupante y que esperamos que ahora el Poder Judicial de alguna manera ponga las cosas en su lugar.
Finalmente, Diego, ¿el objetivo de la cautelar es lograr que se les garantice a estos chicos el derecho a la educación o es van por una suerte de orden judicial para la reapertura de la escuela campesina?
El eje central de la cautelar es el derecho a la educación de los estudiantes. Uh-huh. Una opción es la reapertura de la escuela campesina, pero no la estrategia jurídica no se limita a eso, sino a que el Estado tome las medidas necesarias para que estos chicos puedan estudiar, y entendemos nosotros que de hacerlo se siente un precedente porque es generar dinámicas alternativas para el acceso a la educación, ¿no? Y más allá de la cautelar, lo que venimos trabajando junto con SUMEC y otras organizaciones, incluso el sindicato el SUTE y otros, es que vamos a seguir con el proceso judicial. Y si tenemos que ir incluso a instancias internacionales para darle visibilidad a la situación, estamos decididos a hacerlo.
Diego, muchas gracias por la charla. Te mandamos un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Chao,
hasta luego. Diego Montón, referente de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, coordinador de la Mesa Agroalimentaria Argentina. Ahí está presentada la medida cautelar contra el cierre de la Escuela Campesina de Agroecología.